Nos vamos ahora sí entonces a la República Oriental del Uruguay, como cada día miércoles nos vamos a encontrar con Yanai Silverstein, a quien le damos la bienvenida a este Coffee Break y a Radio High. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás tú, Dani? Bienvenido de vuelta a la Argentina. Bueno, tema inevitable de esta semana, por supuesto, son los 6 meses del inicio de la guerra. Es una fecha que no podemos soslayar. Si en los hechos no hemos podido soslayar este tema prácticamente desde que empezó, creo que no tuvimos una sola conversación que no girara en torno a esto. Y yo quería empezar con un tuit que traduje de Fania Oz, la hija de Amos Oz, que ha estado muy activa en redes, que es del 8 de abril, o sea, al otro día de este aniversario, de estos 6 meses. Y el tuit empezaba con una cita de Shakespeare, de Ricardo III, que dice: este es el invierno de nuestro descontento, o este es el invierno de nuestra desconformidad. Es un monólogo muy famoso de la obra Ricardo III de Shakespeare, que habla justamente sobre la tiranía y el encumbramiento en el poder. Y eso Fania lo decía, y estoy leyendo, que es una noche oscura y de tormenta en el Carmel. Fania vive en Zichron Yaakov, y dice: este es el invierno de nuestro descontento, nuestra catástrofe, catástrofe palestina también. Se informa que el acuerdo, bajo enorme presión de los Estados Unidos, al que jamás ahora está diciendo que no, incluiría solamente 40 rehenes. ¿Y el resto? Pregunta. Y ahí la afirmación más contundente: esta es la primera guerra que Israel pierde. También pierden miles de inocentes israelíes y decenas de miles de inocentes palestinos. Jamás está ganando esta guerra. Puede que no sobreviva a sus consecuencias, pero actualmente está ganando, con la ayuda de fanáticos bien posicionados en Israel. Cada vez que un trueno retumba sobre nosotros, recordamos que los misiles iraníes pronto podrían abrir un nuevo capítulo de esta pesadilla. Y yo cito este tuit porque creo que de alguna manera representa lo que muchos de nosotros sentimos, que es una gran pesadumbre de corazón y una sensación muy sombría, que es una palabra que me piden muchas veces que no use, pero que realmente a mí me seduce, porque transmite muy fuerte lo que por lo menos yo siento y creo que mucha gente siente con estos 6 meses que han pasado. Y creo que primero que pasado 6 meses estamos en una situación donde es muy difícil aventurar absolutamente nada. Estamos probablemente ante un momento de quiebre, ya sea que Israel ataque Rafiah o no ataque Rafiah, ya sea que se regularice el abastecimiento de alimentos, que también es un tema conflictivo y manejado políticamente por nuestros enemigos, y no digo solo por Hamas, sino por todo el mundo antisemita que es global. Y también creo que estamos ante un punto de quiebre probablemente en el gobierno, porque Netanyahu ya ha sido amenazado internamente por sus socios de ultraderecha. Así que imposible saber qué va a pasar el día de mañana, y yo nunca me jacté de poder hacer premoniciones. Pero creo que justamente nos obliga nuestra tradición, como yo escribo en la columna citando a mi mentor Daniel Hartman, nos obliga a hacer Heshbon Nefesh, a hacer un momento de detenernos, recapacitar y reflexionar sobre, bueno, esta guerra, sobre esta situación en la que nos hemos visto envueltos. Si empezó el 7 de octubre, si empezó mucho antes, si el 7 de octubre fue una consecuencia, si el 7 de octubre fue un momento de debilidad en un contexto israelí muy complejo, si jamás creció a proporciones que nadie quería ver, o los que las podían ver lo ocultaban con fines políticos. En fin, estamos sumidos en una crisis existencial, y por todos lados se escuchan explicaciones de tipo histórico, comparándolo con otros momentos históricos de la historia judía y de la historia de Israel antiguo. Ayer justamente escuchábamos acá una charla de un profesor de Barilán, profesor en futurología, Pasig, de apellido, capaz que también va a estar por Argentina, hablando sobre los tipos de liderazgo, que fue un tema que hablamos nosotros la otra vez, y cómo los liderazgos se iban a suceder. Y él hacía ahí una propuesta sobre cuál va a ser el futuro liderazgo, el que le va a tocar al pueblo judío de aquí en más. No voy a entrar en lo que dijo porque tampoco quedó muy claro. Lo que quiero decir es que todos podemos ponernos especulativos, todos podemos llevar el agua para el lado que nos conviene de acuerdo a nuestra ideología, pero el hecho es que estamos en aguas estancadas, en aguas empantanadas y estamos embretados en una guerra que, como dice Fañaos, hoy hemos perdido. Desde el momento que hay todavía un centenar de rehenes, de los cuales buena parte seguramente ya están muertos, y que no podemos terminar la tarea, pero que aparte la tarea va a significar dejar Gaza en ruinas, dejar refugiados todavía en estado de más precariedad como refugiados. Si ya teníamos ese problema se va a potenciar mucho más. Entonces no hay buenas soluciones. Por lo tanto, creo que más allá de opinar en un sentido público, creo que es un momento de autorreflexión, creo que es un momento de pensar hacia adentro y de pensar con mucha honestidad. Creo que tenemos que dejar de lado el discurso nacionalista, el discurso de Am Yisrael Hay, Gamzei Yaabor, también esto va a pasar, porque realmente esta vez no está pasando. Hartman hace ahí un juego de palabras con la guerra de los 6 días y habla de la guerra de los 6 meses. Y realmente no sabemos en cuántos meses va a terminar la guerra, cuál va a ser el punto en que digamos la guerra terminó, si va a ser con la recuperación de los rehenes o no, y qué costos va a tener para Israel. Y por supuesto está todavía la amenaza de Hezbollah y la intención de Israel ya bastante explícita de atacar y despejar un poco el panorama en la frontera norte para volver a normalizar la vida allí. Así que estamos metidos hace 6 meses en una pesadilla, en un invierno de disconformidad, usando las palabras de Shakespeare que aplican siempre a todos los aspectos de la naturaleza humana. Y bueno, creo que estamos en una situación que gente como ustedes, como nosotros, tenemos que prepararnos para este nuevo futuro. Sea el tiempo que nos toque transitarlo y va a ser el futuro que le vamos a dejar a hijos y nietos. Y bueno, creo que es una nueva forma de ser judío, una nueva forma de ver a Israel, de defender a Israel, de vivir en Israel. En fin, creo que es un cambio muy, muy grande. La columna que escribí está un poco más organizada. También escribí esta semana una carta al lector al semanario Búsqueda, que es el semanario de opinión, digamos, más prestigioso que tenemos acá en Uruguay, que sale mañana jueves. Luego te cuento si en general me han publicado. Y ahora también hoy estuve escuchando un rato un programa en una Radio del Sol, una radio muy popular, con un perfil muy juvenil y espontáneo, una entrevista que le hicieron a los judíos autodenominados progresistas sobre la situación. Quiere decir que el tema está, y bueno, creo que a veces nos perdemos en esto que yo llamo la retórica, ¿no? La retórica, que es esto de querer convencer al otro de ciertas cosas. Yo ya no me quiero convencer de nada, lo que quiero es que rescatemos los valores y que rescatemos lo que nos ha sostenido durante tantos milenios, pero aggiornado y llevado a una nueva realidad que nos demanda cada vez más. Porque como dije siempre, es muy fácil defender valores cuando los valores en realidad están aplicados sobre vos mismo, cuando vos no tenés soberanía, cuando hablas de respeto al otro y vos sos el otro en una sociedad en la cual vivís. Y ahora esto se ha invertido. El otro es el otro y nosotros somos los que tenemos un cierto grado de poder y tenemos, por lo tanto, mucha más responsabilidad, ¿no? Especialmente ahora que viene Pesach, siempre está aquella frase, harás tal cosa, te comportarás así o asá, porque esclavo fuiste en la tierra de Egipto. Bueno, si nosotros nos liberamos y vamos a volver a conmemorar Pesach en 10 días, también tenemos que revisar todos los valores de los cuales nos liberamos y los valores de los cuales otros dependen también para ser liberados de lo que nosotros podamos hacer o no hacer. No sé, puede sonar confuso, Dani, pero eso es lo que siento un gran nivel de confusión a 6 meses de comenzado este proceso, esta guerra, que como vos bien sabés, yo sostengo que esto empezó mucho antes, cuando cae el gobierno de Bennett y Lapid y vuelve a ganar Netanyahu, basado en alianzas con fuerzas de ultraderecha y ultrarreligiosas. Y bueno, y con el deterioro de la situación interna de Israel y el fortalecimiento de Hamas, que corría en forma paralela, desembocamos un día en una madrugada el 7 de octubre del 2023, que nos dejó absolutamente dados vuelta. Veremos dentro de 6 meses, Dani, si Dios quiere, de qué estamos hablando.
Así es, me quedé pensando que apenas termine Pesach y toda la reflexión que proponías, vendrá Yom Ha'atzmaut, que nos llevará a otra reflexión también muy, muy profunda en este nuevo aniversario de la independencia de Israel. Y también me quiero quedar con algo que dijiste y que estoy todo el tiempo pensando, ¿no? Hay que dejar de bravuconear, hay que dejar el discurso nacionalista, hay que guardar las banderitas por un rato y hay que pensar un país, porque no se sale adelante en un país con banderas, se sale con inteligencia, con estrategia, con ideas, con debate, y eso es lo que está faltando. Tampoco se sale con kipot o sin kipot, ¿no? Eso no cambia la posibilidad de existir o no como un Estado. Pero bueno, todo eso viene desde hace mucho tiempo y nos seguirá ocupando también durante mucho tiempo. ¿Sabes qué? Yo tengo la imagen, ¿no? De la idea de que somos superpoderosos, ¿no? Del que todo lo podemos, y los premios Nobel y el ejército, y somos un fenómeno. Y en algún punto, David sabía que era más chiquito que Goliat. Lo que era más piola, más pillo, diríamos, de este lado del río. Pero él sabía que si tenía que ir a las trompadas, perdía. Bueno, hay que empezar a pensar cómo hacer para entender que Goliat es Goliat. Y si no fuéramos o si no somos inteligentes, es más fuerte.
Bueno, creo que estás trayendo. Primero, vamos a ir fiesta por fiesta. Vamos a pasar Pesaj y después vamos a ir a Yom HaShoah, Yom HaZikaron, Yom HaAtzmaut, que van a tener su carga digamos, de significado y de sentimientos muy, muy fuertes y muy especiales este año. Ayer recibía un WhatsApp de un amigo de la infancia que israelí, es uruguayo, que hizo aliyá a los 10 años y que ahora vive hace 20 años en Bangkok, en Tailandia, dedicado a negocios allí. Y él me decía que él estuvo en Israel ahora a ver a sus padres ancianos y me decía que él está viendo un avance de las fuerzas, justamente con kipá, de las fuerzas ultraortodoxas, y que él visualiza de que Israel va a quedar como lo que, quedándonos con una mitad del pasuk, del versículo, va a quedar como un reino de sacerdotes, va a quedar como un tercer Beit HaMikdash manejado por los ultrarreligiosos, y que la judería, la judeidad laica y diversa y plural, se va a tener que mantener en la abuela porque en Israel no va a tener respuestas. Yo justamente es lo que no quiero creer. Yo quiero creer que Israel va a seguir siendo, y eso creo que es el sionismo, un lugar que es una caja de resonancia de todo el judaísmo, del cual nosotros en la diáspora somos una parte. Y ser sionista supone que tenemos un vínculo muy estrecho y de ida y vuelta, pero más que nada de vuelta. Si nosotros no nos nutrimos de Israel, el judaísmo, que ya corre así riesgo por distintos motivos, se va a ir perdiendo. Es decir, creo que llegamos a una etapa en la historia en que la religión y la práctica judía no son suficientemente fuertes ni están suficientemente expandidos como para sostener el judaísmo durante 2000 años, como sucedió, y que ahora necesitamos este poder terrenal, este poder real que es Israel. Y también, es como decís vos, es hora de admitir, porque el 7 de octubre lo demostró, que con toda la tecnología del mundo, si los hombres y el criterio, como dijiste vos, si ser piola o ser vivo no estás atento, bueno, pasa lo que pasó y lo pagás carísimo. Nadie, todo el mundo pensaba que Israel era inexpugnable y que Israel podía liquidar cualquier operación y no es así. Estamos hace 6 meses, no podemos terminar con Gaza. Creo que Netanyahu siempre lo supo y por eso nunca quiso meterse realmente en Gaza. Pero tampoco podemos pensar que vamos a terminar con Hezbollah así nomás, y ahora estaba la amenaza de Irán. Así que sí, creo que un poco de humildad y de ubicuidad nos viene muy bien, y que no vamos a arreglar nada de un ondazo. No hay una onda y una piedra que pegue en la frente del gigante y lo voltee. Creo que no vamos a voltear a nadie por mucho tiempo o nunca. Creo que vamos a tener que aprender a seguir viviendo en ese vecindario, que es el que nos tocó y es así desde el principio de los tiempos. Y con un poco de buena voluntad y con un poco de madurez de la humanidad, tal vez algún día lleguemos a esa famosa solución de 2 estados para 2 pueblos, configurados no sé bien ya cómo, en el cual no vamos a coexistir pacíficamente, pero sí capaz que con una paz fría como tenemos con Egipto y con Jordania, y yo con eso tendría más que suficiente. Así que bueno, la seguimos, no nos van a faltar festividades en las próximas semanas, así que tenemos mucho para hablar de esto.
Así será, Yanai, te mando un abrazo grande, te lo mandamos todos los oyentes de Jai, te agradecemos como siempre este tiempo que te haces para estar con nosotros, y nos encontramos, si te parece, en una semana.
Gracias a ustedes, chao.
Yanai Silberstein, desde la República Oriental del Uruguay.